de Mejor Unidos. Vamos a enfocarnos esta mañana en dos versículos, que es el 13 y 14 de Efesios. Como ustedes están viendo, cuando tenemos una serie así que es sobre un libro, nos da una oportunidad de hacer un estudio expositivo, de ver por versículo o pasaje corto, nos permite a profundizar un poquito más en la palabra y para entendimiento. Entonces, pues bueno, eso dicho, vamos a orar para que nos guíe el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo va a ser el tema primordial de esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Señor, porque nos has dejado venir aquí esta mañana con anticipación o tal vez ni siquiera sabiendo qué plan tienes, pero aquí estamos, Señor, y en este momento te pido que abras nuestros oídos espirituales, de que prepares nuestros corazones, Señor, para poder recibir de ti, no importa cuál sea nuestra posición actual, Señor, que veamos y sientamos tu presencia y que podamos aprender y ser cambiados al escuchar tu palabra, Señor, siendo diferentes al salir que como llegamos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces los dos versículos dicen lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a desenvolver eso como un regalo. Qué bonito, ¿no? O sea, cuando viene la Navidad o un cumpleaños o cualquier evento donde típicamente vas a recibir un regalo, es bonito el desenvolver, el quitar el moño y luego abrirlo, y tal vez haya más papel adentro, lo abres para descubrir, wow, qué maravilloso regalo, qué maravilloso don. Y siempre, hermanos, que estamos en la palabra, ojalá que esa sea nuestro entendimiento. Al abrir la palabra de Dios, se ha dicho que la palabra, la Biblia, este libro, es el único libro donde su autor está presente cuando lo lees. Qué cosa tan maravillosa, como ustedes saben, cuando un autor está promoviendo un libro nuevo, a veces salen de tour o de gira a diferentes librerías o bibliotecas y se promueve, ¿no?, de que va a estar el autor que actualmente escribió ese libro que hay de mucho interés. Lo que le llaman a veces un best seller, un libro que tiene mayor fama en el momento, que está vendiendo mucho. Y la gente va y se anota y compra boletos y todo porque dicen, wow, o sea, qué libro tan maravilloso, el contenido, qué interesante. Y el autor va a estar presente. Y muchas veces el autor allí abre el libro y toda la audiencia también abre una copia de ese libro y les encanta escuchar actualmente la voz del autor conforme él está leyendo ese pasaje. Esta mañana, hermanos, me atrevo a decir que tengo la gran responsabilidad, que la mera verdad me asombra, y el privilegio de tal vez ser la voz audible, pero el autor, quiero que sepan que está presente. El Espíritu de Dios está presente y es a él al que tenemos esta mañana el privilegio de escuchar al leer este pasaje. Bueno, hasta ahorita vamos llegando al versículo 14, y en breve quisiera como resumir qué es lo que hemos descubierto hasta este punto. No que vaya a resumir en general todo lo de las notas de los sermones anteriores, pero podemos ver aquí que habla o desarrolla la soberanía de Dios, el plan perfecto, soberano, de su salvación. pudimos ver anteriormente en el versículo 5, 9 y 11 que la salvación se atribuye a su voluntad, la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, porque de nuestra voluntad buscamos todo lo contrario. Vemos que la salvación se atribuye a su gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. Eso lo resaltó el versículo 6 y 7, donde podemos ver, lograr reconocer, wow, o sea, qué don tan maravilloso, es algo que recibo no merecido. También se atribuye a su sangre, la sangre de Jesús, que fue Dios en carne, fue Dios con nosotros, que caminó aquí en la tierra y pudo experimentar absolutamente todo de que nosotros experimentamos. Reconocemos o podemos entender de que no tenemos un Dios que no nos comprende, sino completamente se vistió de la humanidad y anduvo, he walked amongst us, anduvo entre nosotros, caminó entre nosotros, y pagó el precio máximo con su sangre. De obvio también entonces revela su amor. En el versículo número 4 lo menciona, el amor de Dios, el amor ágape, el amor perfecto, que no se compara a ninguna posibilidad de nuestra humanidad. Al contrario, somos limitados más por el Espíritu Santo, por Dios que mora en nosotros. Es que podemos amar, podemos dar el amor que Él nos ha dado. La salvación atribuye a su buen propósito, o sea, de que Dios es intencional. Dios sabe y está consciente de cada uno de nosotros, su creación en total, sin perderse ninguno, y su atención completa en cada uno de ustedes. ¿Estamos conscientes de eso esta mañana, hermanos? ¿Se sienten algunos de ustedes perdidos entre la multitud o se dan cuenta que tienen la atención, total en que Dios tiene un propósito para ti? Dios tiene un propósito para ti. Tal vez no debería apuntar, ¿verdad? Dicen que es grosero, pero quiero ser lo más personal, lo más íntimo con ustedes. Tú, yo no conozco tu nombre, pero ¿sabes qué? Dios sí lo conoce. Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú piensas. Dios sabe lo que te falta, aun cuando tú y yo no sabemos lo que nos falta. Dios tiene un propósito, y últimamente parte de ese propósito es alabanza de su gloria, porque Él es un Dios digno, santo, que único, digno y único, que debe recibir toda la honra y toda la gloria. Absolutamente nadie ni nada, por majestuosa que pueda ser su creación, por mucho talento o liderazgo afecto o impacto en el mundo que pueda tener, como ha habido muchas personas en la historia de la humanidad que han tenido impacto increíble y han hecho cosas maravillosas en el nombre de Dios, mas sin embargo, el único digno de toda la honra y toda la gloria es Dios. Entonces, hermanos, conscientes en eso, ¿qué papel juega el hombre, tú y yo, en nuestra propia salvación? Obvio, la respuesta ya está allí, pero ninguna. La respuesta es ninguna. Y yo sé que eso puede causar confusión o tal vez, como inconformidad. Y puedes decir, no, espérame. Definitivamente yo tengo que hacer mi parte. Es más, Pastor Víctor, te he escuchado decir, no nomás ores y le pidas a Dios que haga algo en tu vida, sino párate y ponte a hacerlo. Por ejemplo, Señor, necesito empleo. Necesito pagar la renta, necesito proveer para comer. Y te voy a decir, ok, o te voy a preguntar cuántas aplicaciones has llenado, cuántas entrevistas has ido, y dices tú, pues ninguna, pero estoy orando porque tengo fe. Pero aquí no estoy hablando de ese tipo de cosas que vienen para nosotros y que están disponibles después de la salvación, después del privilegio de orar de manera que Dios te escuche. Porque no tengo tiempo para entrar en mucho detalle, pero Dios no escucha toda oración. Solamente escucha y reconoce la oración del pecador arrepentido, del que es su hijo y que ha sido adoptado a su familia. Hay mucha gente que tal vez ora. Me acuerdo yo años atrás, trabajando en el mundo secular, me decían, oh, tú estás, yo sé que tú estás más cerca a Dios. Me decían, yeah, you're closer to God. Can you talk to him for me? Can you pray for me? ¿Puedes tú orar por mí? Dios, yo creo que te va a escuchar más a ti que a mí. Y podría yo, tenía la tentación de decir, o sea, porque notaba que tal vez se sentían mal o que tal vez se sentían legales. Y sabes que estás correcto. Sinceramente, Dios me va a escuchar a mí, a ti no. Pero sabes que Dios te va a escuchar en cuando tú reconoces, no que Él es como un genie, como un genio, gracias. No que un genio que te hace los mandados o favores cuando lo necesitas, sino que tú sabes que lo que tú más necesitas es cambiar tu vida, o sea, más bien obtener vida. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Sientes que tienes necesidad y tu oración es únicamente una astillita, únicamente algo chiquitito de lo que Dios te quiere dar. Tú pides, y eso es el diálogo con una persona no salva, una persona que no es conversa, una persona que no ha entregado su vida al Señor. Tú pides que te sane Dios. ¿Crees que es posible? ¿Ok? Entonces también crees que Él puede salvarte. Y que al fin de cuentas, ¿qué te conviene ser sano aquí en la tierra físicamente y al final perder tu alma? ¿No valdrá la pena mejor un intercambio? Ok. Antes de que me sane físicamente, necesito que me dé vida espiritual. Pero muchas veces nuestro orgullo de pensar que nosotros podemos y Dios es alguien que me hace un favor. Vemos en Efesios 2, 8 y 9, que eventualmente pues llegaremos al capítulo 2, pero dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios nos da a entender que esa sería nuestra tendencia, de robarle la gloria a Él. Ya que si recordamos, el versículo 12 y 14 enfatiza alabanza, la salvación se atribuye a la alabanza de su gloria en Él. No nuestra gloria. Sí, como humanos podemos lograr mucho. Humanamente hablando. Pero eso tiene su límite porque la palabra nos dice que todo lo que podamos lograr aquí en la tierra es basura. Pero todas las bendiciones que Dios nos da allí, hermanos, o oyentes, si no eres aún en Cristo, allí realmente está el tesoro. El Espíritu Santo de promesa. Aquí en estos dos pasajes, en estos dos versículos se describe como un sello y como las arras. Brevemente quiero enfatizar algo. Aquí estamos hablando parte del carácter de la persona del Espíritu Santo. Así como a veces podemos intencionalmente o no intencionalmente usar a Dios como ese, dijimos genio, genie, como ese genio o mago que me hace a mí los mandados, lo que necesito. Sí, el Espíritu Santo tiene poder, es poder, pero el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Entonces, cuando hablamos aquí, o vamos a hablar de el sello y las arras, habla de la persona del Espíritu Santo. No apartados de, o como una magia o algo que un polvito de que te echa, pues de que te aventó las arras y ¡ay! como bolo, bolo, que es cuando me acuerdo de niño, por costumbre en familia, creo que eran los bautizos o cumpleaños, bautizos, y pues la mera verdad, lo único que me importaba es a qué horas era el bolo y la tiradera de dinero, y mejor que una piñata, y pues los clavados y todo, si queríamos, ¿ok? Debemos definitivamente entender y tener ese anticipo, pero no es así. No es así, hermanos, porque aun cuando se tiró el bolo, alcancé solamente una porción muy pequeñita, unos centavitos. Si me tocaba suerte, un dólar, wow. Y en los 70 era un dólar mucho, ¿eh? Acuérdense. Pero bueno, pero aquí es la totalidad. Dios no me da sobras. Dios se entrega o se ha entregado completamente por el pecador. Entonces el sello es completo y vamos a ver ahorita de qué se trata. Y las arras completas también. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahí de nuevo, la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En esta mañana, ojalá vayamos a entender de nueva manera o por primera vez, ¿qué es esto que Dios nos da? Y no nos los tira al piso, sino cambia, nos hace persona nueva. Nos da vida eterna, volvemos a nacer. Tenemos de su Espíritu en nuestros corazones. Pero aún no todos. Y los que sí tenemos y entendemos, por eso estamos impulsados a hacer eventos como lo que acaban de ver en el video. No se trata de regalar lentes o de regalar un hot dog o de promover nada. Se trata de vida o muerte. Se trata de las promesas de Dios que hemos recibido todas, en totalidad, y que abundan en nosotros y nos inspiran a otros también. Como dije anteriormente, no hay persona aquí que se esconda entre la multitud. Dios te ve. Dios te ve tan personalmente, tan íntimamente, te conoce mejor que tú. A veces en la jornada de la vida reconocemos que salen cosas de nosotros que no sabíamos que tal vez éramos capaces, o pensamientos que decimos, bueno, ¿y dónde salió eso? Todo lo que nos va sorprendiendo a nosotros a través de las diferentes etapas de vida que vamos descubriendo al mundo, Dios ya lo sabe y te sabe y te conoce a ti, me conoce a mí. Si la persona del Espíritu Santo es el sello para el creyente, vamos a ver, bueno, qué significa o qué hace o qué propósito tiene. De manera breve, quiero compartir que habla de seguridad. Este sello habla de autenticidad, tuve que practicar esa palabra, de pertenencia, o sea, de que él es dueño, y de autoridad. Veamos algunos pasajes que nos ayudan a entender esto entonces. En Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6, empezando con el versículo 13, Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar con otro, por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la multitud de su consejo interpuso juramento para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza puesta delante de cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho con eso? ¿Cuál es tu reacción a este regalo, a este don, a esta esperanza? La ironía es que no hay persona que no anhele esa esperanza. Mas, sin embargo, por la ceguez de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa, no aprovechamos o no valoramos lo que está enfrente de nosotros. ¿No les ha ocurrido a veces que algo de valor, tal vez tus lentes, hello? Yo rara vez me quito los lentes, obvio, para dormir, para bañarme, aunque a veces al baño me meto con lentes, se me olvida, pero sé exactamente dónde los pongo. Pero me ha pasado que digo, ¿dónde dejé los lentes? ¿Por qué? Porque tal vez me los quité y luego suena el teléfono, voy al teléfono y luego y no los puse donde sé que los voy a encontrar. Pues al venir aquí, juntos como un cuerpo, como una iglesia, pueden estar seguros que aquí siempre van a encontrar de esa esperanza. ¿Por qué? Porque esa esperanza viene de la palabra de Dios. A veces podemos usar algunas citas de algunos comentaristas, maestros, teólogos de la palabra que nos ayudan a hacer un punto. Pero siempre, siempre, el propósito es escuchar, abrir ese don, ese regalo, esa esperanza puesta delante de nosotros. Mi pregunta es, cada uno de ustedes, cada persona aquí, ¿ha experimentado esa esperanza? También no estamos hablando de algo que es falso o no genuino, que también hemos hablado de eso en este púlpito, depende de lo que hemos estudiado, de que hay mucha falsedad o cosas que parecen que no son genuinas o auténticas. En primera de Pedro 1:3-5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hay nada más auténtico que eso. No vale la pena ni hay beneficio en agregarle algo. Dios mismo habla. El autor de esta palabra, te pregunto esta mañana, ¿lo escuchas? ¿Escuchas, percibes que el autor te está compartiendo personalmente a ti esto? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es el único o la única puerta a la salvación. Esta es la única esperanza. No importa cuántas pláticas de motivación podamos escuchar, sí, tal vez por un momento nos satisface, o más bien dicho, por un momento nos anime, pero seguro no nos satisface. ¿Por qué? Porque no es la realidad, no es la verdad, no es auténtico. Pero aquí, confirmado por el Espíritu Santo y su palabra, es auténtico. Dios no juega con palabras. Nosotros somos los que los complicamos. ¿Qué más hay que dudar aquí? Dios, ¿será que tal vez nosotros a veces pensemos que Dios no cumple actualmente lo que Él promete? Ahora, desafortunadamente, hermanos, ese problema es mío o tuyo, no es de Dios. Nuestra falta de fe no cambia la realidad y la autenticidad de Dios y su palabra. Creyéndola al escucharla, ese sello también nos da seguridad porque le pertenecemos a Él. Lo que Él ofrece no es temporal, lo que Él ofrece no es, podremos decir, como variable o inseguro. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, eso nos enfrenta o confronta esta mañana a otra realidad. O eres o no eres de Dios. O le perteneces o no le perteneces. No hay lugar medio. Si su Espíritu no mora en nosotros, ¿qué nos dice su palabra? Que no le pertenecemos. Por eso anteriormente dije, ¿será que Dios escucha las oraciones de todos? Cuando me refiero a todos, de toda la humanidad, no es que Dios sea sordo. Pero así me lo imagino yo. Que todo es como un ruido. Hagan de cuenta como cuando estamos en una fiesta, una reunión, y hay plática y se oye todo el ruidajo de la gente hablando. Y no alcanzas a escuchar realmente mucho de lo que está ocurriendo al otro lado del cuarto. Pero en tu grupito te concentras, te enfocas en lo que están diciendo y lo que tú dices. Así es como me lo imagino, así es como le estoy diciendo. Pero hay veces situaciones donde en tu grupito hay algo que te llama la atención. Algo que fue enfatizado por la voz, la persona de otro grupo, de alguien alrededor, cerca, fuera de tu grupo. Y me imagino que cuando, no digo que actualmente sí es, quiero volver a enfatizar, así me lo imagino yo. Porque Dios es omnisciente, Él sabe todo, hermanos. ¿Ok? Entonces, no, mi deseo no es ofender a Dios ni a nadie al minimizar eso. De humanamente así me lo imagino. Pero del otro grupo, de los que están afuera, se escucha un llanto. El llanto de una persona que ya descubrió y que quiere lo que hay en mi grupo. Que ha visto la esperanza que hay en mi grupo. Y clama a Dios. Y Dios nunca es sordo. Alguien que se humilla y clama a Él. ¿Cuál es tu situación esta mañana? ¿Le perteneces? Si no, te invito a mi grupo. Mi grupo es de los que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y no lo digo para jactarme, o sea, ya creo que ya establecí, no tiene que ver nada conmigo, sino un don de Dios. Y claro, Él tiene toda la autoridad. ¿A poco Dios no es omnipotente? ¿A poco con el simple hablarlo, pensarlo, no creó al mundo? ¿Y desde antes de que naciéramos ya tenía Él propósito para nosotros? Primera de Corintios 6:19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El que ha vuelto a nacer reconoce, ahora yo ya no estoy en control. No me quita responsabilidad, más bien me da poder para ser responsable. Porque Jesús mismo dijo en la cruz, antes de morir, Dios mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Mas todos estamos sin excusa. Pero ya sabiendo, ya escuchando el Espíritu obrando en nuestro corazón, en nuestras mentes, ¿cómo no reconocer que ya no tengo yo la autoridad, sino la autoridad completa de mi vida la tiene Dios? Entonces así Él obra en mi vida, morando en mi corazón, dándome vida nueva, transformando mi manera de pensar, transformando mi manera de vivir. Bueno, quiero enfatizar de nuevo, ¿quién es que recibe el sello? La voluntad del hombre está tan esclavizada por su pecado. Los que estamos en Cristo entendemos la seriedad de eso. Porque aún ya estando en Cristo, el enemigo está buscando traer desánimo, hacernos tropezar. Pero interesantemente, hermanos, debemos de reconocer de una vez por todas, el único que lucha contra el pecado es el que ya tiene al Espíritu Santo morando en él. Yo no sé tú, pero antes de que yo viniera a los pies del Señor, antes de que Él me abriera los ojos y me diera vida nueva, yo no luchaba contra el pecado, lo buscaba y lo gozaba. Pero el que si tú estás ya ahora en Cristo y Él mora en ti, si el pecado eventualmente te duele, te trae convicción y podríamos decir hasta condenación, miserable, ¿tú, cristiano? Si supieran otros, sí, crees que nadie te ve, que nadie sabe, pero tú sabes que Dios te ve. Y si confiesas, vas a recibir rechazo. No puedes hablar con ese hermano o esa hermana. Mira, ellos viven una vida santa, una vida pura. Olvídate de ir con el pastor. Mejor gózate, que al fin, ¿qué? ¿Te crees de esas mentiras? Dios es amor. Pues gózalo, la gracia abunda. Es nuestro secreto. ¿Qué secretos tienes tú? Que actualmente eso es mentira. ¿Habrá secreto para Dios? Y Dios nos da muchas oportunidades cuando un hermano o hermana te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en casa? ¿Cómo va tu vida devocional? ¿Cómo es tu tiempo leyendo la palabra? La otra vez noté o vi. Y claro, nuestra respuesta es, oh, todo bien, gloria a Dios. Aumentamos a nuestro pecado porque ahora mentimos. Cuando el Espíritu Santo nos daba una oportunidad Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Te sientes esclavizado esta mañana? Ese no es el deseo de Dios, porque cuando Jesús murió o muere por nosotros, por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar, Él nos redime, Él nos rescata del castigo merecido, Él nos compra. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios te creó, Dios te compró, confía en Él. Esta bendición y esa seguridad que podemos tener por lo que Dios ha hecho y hace y seguirá haciendo, el enemigo nos las quiere robar. Esta mañana ruego que nadie salga no respondiendo al Espíritu. De nuevo, no, prefiero no asumir nada de nadie. Y más vale. Porque al igual, esta mañana tuvimos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Para no tomar de la Santa Cena indignamente. El creyente es redimido. El creyente redimido está posicionalmente en Cristo. ¿A qué me refiero? No hay nada ni nadie que pueda alterar. Jesús gritó de la cruz, consumado es. No ya mero. Consumado es. ¿Qué? ¿Qué consumado? La totalidad de mi pecado y del tuyo por su sangre. Ese es el Evangelio. Pocos días atrás en el parque, no estaban compartiendo una ideología, estaban compartiendo vida eterna, un don completo, una promesa cumplida, y aún hay más. Juan 7:38-39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Crees tú en Él? ¿Crees tú en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Crees que Dios es personal y activo? ¿Crees que lo necesitas? En nuestra debilidad, Él es fuerte. En nuestro arrepentimiento, nuestra humildad, Él da gracia y es misericordioso. Perdón. Entonces, ya casi concluyendo, como las zarras. Es casi lo mismo, pero, perdón, puede ser dos conceptos diferentes, pero en este contexto nos da a entender lo mismo, hermanos. Seguridad. Seguridad. Creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha hecho. Las arras son parte de total, un depósito, una promesa, algo que se va a cumplir. Nuestro Salvador murió para comprarnos todas las bendiciones espirituales. Vemos frecuentemente esta palabra, todas las bendiciones, no algunas bendiciones, todas. Y aún reconociendo el valor, entendiendo de que hemos sido salvos por gracia, ¿podré pedir yo algo más? Mas, sin embargo, Dios quiere, aparte de nuestra salvación, que tengamos una vida abundante, no me refiero en dinero. Hay gente con mucho dinero, mucho recurso material, mas tienen una vida muy escasa. Tienen una sed que nunca se sacia. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos comprueba de que su palabra es verdad y nos satisface. Y ya otras cosas del mundo no nos satisfacen. Por fe es que recibimos esto. Para recalcar lo anteriormente dicho, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el más mínimo favor de Dios. Nada. Pero al recibir el favor de Dios y al recibir esas abundantes bendiciones, Él, no tú, no yo, empieza a obrar en ti y a través de ti. No por minimizar lo que los hermanos hicieron en el Parque Jerome, pero ¿fueron esos hermanos o fue Dios, el Espíritu que mora en ellos, que los usó como su voz, su rostro, sus manos, sus pies? ¿De quién fue la obra en el Parque Jerome? De Dios. Entonces, ¿quién recibe la gloria y la honra? Dios. ¿Y no es ese un lugar de privilegio? Yo reconozco aquí parado, es un lugar de privilegio. Sé cuánto me falta, cuánto fallo. Mas me quedo sin palabras cuando alguien dice, oh, pastor, buena palabra esta mañana, buen sermón. ¿Qué puedo yo decir? Gloria a Dios. Las arras son esa promesa para el futuro. Sirven como promesa para el resto del precio de la compra que está por venir. Nuestro Salvador nos ha comprado una herencia maravillosa. El contexto de eso lo encontramos en Primera de Pedro. Romanos 8:23 dice que tenemos las primicias del Espíritu, lo cual es semejante a la idea de las arras. Cristo es las primicias, hermanos. ¿De qué? De la resurrección. ¿Creen que al morir es solamente dormir? ¿Creen que ausente en la tierra es presente en el Señor? ¿Creen que van a ver un día a su Creador cara a cara? ¿Creen que si Él se tarda, pues nos tocará a cada quien? ¿Pero creen que Él ya tiene destinado que va a regresar? Lo prometió. Y tantas otras promesas en profecía que se han cumplido, ¿por qué? ¿Por qué no cumplirla hasta el fin? Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Jesús resucitó y aquellos en Él resucitarán también. En los negocios, hermanos, las arras le dan a una persona la seguridad y paz en su mente. Pongámonos de pie. Dios no está jugando con nosotros. Aún por muy mal trabajo que haya hecho yo para organizar y compartir su palabra, es su palabra. No la organización ni el bosquejo, como se llama, el outline de ese sermón. Es su palabra que es viva y eficaz, que es poderosa y que a través de su Espíritu toca en tu corazón. ¿No lo conoces? ¿Pero lo escuchas esta mañana? Clama a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Ya está todo hecho, consumado es. Nada tienes que hacer. Todo, todo, completamente ofrecido, disponible para ti y para mí. Estás ya en el Señor, pero el enemigo te miente y te hace sentir inseguro. Esa inseguridad que a veces sentimos, hermanos, es la realidad de nuestra propensidad a pecar, perdón. Pablo dijo, miserable de mí. Él lo describió básicamente de una manera que todos podemos entender. Yo sé lo que es correcto y eso no lo hago. Y sé lo que es malo y eso lo hago. Pero ¿saben qué? El Espíritu nos da la sensibilidad, no nada más para los pecados grandes. Porque también qué mentira. Un pecado es igual que otro para el Señor. Entonces esta mañana reconocemos, miserable de mí. Pero oh, qué maravilloso es la gracia de Dios. Él no nos mantiene en incertidumbre, hermanos. Nos da la seguridad. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Vamos a orar. Gracias, Padre, que por tu Espíritu que mora en nosotros, escuchas nuestras palabras y realmente nos sentimos humillados ante ti. Pero también gracias que tu Espíritu está confirmando en nosotros la verdad, la autoridad de tu palabra. Que tú has cumplido. Que tú hablas verdad. Gracias de que no debemos de dudar. Y perdónanos, Señor, porque el dudar es dudar de ti. Ayúdanos a reconocer esta mañana de una vez por todas que obvio es que fallamos. Pero perdónanos, Señor, cuando atribuimos esa duda a que tú tal vez no vayas a cumplir lo que has dicho, a que tal vez no sea cierto tu palabra. Te pido esta mañana, Señor, si hay alguien aquí que por primera vez ha escuchado tu voz, Señor, y que quiere arrepentirse de sus pecados, y no hacer nada más de que gozarse en el don de tu gracia. Si hay alguien esta mañana que por primera vez ha escuchado la palabra de Dios a través del Espíritu y deseas ser parte de nosotros, ya no quieres estar afuera, sino quieres unirte al cuerpo de Dios, simplemente levanta tu mano. Queremos orar por ti. Si por primera vez alguien está en esa situación. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, gloria a Dios. Y Dios te ve, y fue Dios el que te llamó esta mañana. ¿Alguien más? ¿Alguien más esta mañana quiere dejar de pelear, dejar de resistir? Gloria a Dios. Tú que levantaste tu mano, haz esta oración conmigo y los demás. Oremos que se sienta seguro por la obra de Dios. Amado Padre, gracias que te escucho esta mañana. Que tu Espíritu me ha hecho reconocer mi pecado. La esclavitud en la que he vivido. Y gracias que tú rompes las cadenas. Que tú por tu sangre tomaste lo que me correspondía a mí. En la cruz, ese pecado que merece la muerte y que ahora no tengo que experimentar. Gracias por la fe que me estás dando aún en este momento para creer que tu palabra es verdad. Toma control de mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gocémonos en el Señor por las cosas por venir, pero aún por lo que tenemos ahorita. Comparte con alguien esta mañana en el área del café cuánto te ha bendecido Dios. Dale ánimo a otra persona, porque es verdad, es mejor vivir unidos. Dios les bendiga.
Tomen asiento un momentito, hermanos. 3 minutitos más.